Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 18 minutos de la mañana del miércoles 24 de mayo, Día Marítimo Europeo.
Un barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos.
Este día se instauró en el año 2008 por iniciativa conjunta del Consejo, el Parlamento y la Comisión Europea para destacar la labor de los servicios marítimos dedicados a la protección de los mares y a velar por la conservación de la naturaleza acuática, el medio ambiente marino y el patrimonio histórico sumergido.
Los signos de puntuación nos ayudan a leer y escribir mejor.
Pues sí, señor. Y faltan menos de 2 semanas para que miles de alumnos se examinen de la EBAU. Y precisamente el tema de las faltas de ortografía, o mejor dicho, de cómo se evalúan, es uno de los muchos en los que las diferentes comunidades autónomas no terminan de ponerse de acuerdo, de manera que dependiendo de si te examinas en Cuenca, en Bilbao o en Murcia, se te van a puntuar de una manera diferente. Iván Teruel es licenciado en Filología Hispánica y ha elaborado un mapa para poner en evidencia estas desigualdades. Así que nos ha parecido que es buena idea tenerle hoy con nosotros. Y en este programa nos gusta mucho destacar la labor de personas que se esfuerzan por facilitar la vida a los demás. Y eso es lo que ha hecho José Luis de la Torre, un inventor que ha desarrollado unos guantes que alivian los síntomas de la artrosis. Le acaban de dar la medalla de oro en el Salón de Ginebra y vamos a tener la oportunidad de felicitarle por ello en esta primera hora del Buenos Días.
Dile que baile.
Esta canción se llama Esta canción, se llama Esta canción, se llama, podría estar así eternamente, es que la canción se llama Esta canción, no tiene otra. Y es lo último de Carlos Baute, que acaba de regresar de una gira por Latinoamérica, justo a tiempo para pasarse por este estudio a eso de las 12. Antes de que se pase, Carlos Baute lo hará Marga García con su cocina para gastromantes y después llegará Álvaro Martín con sus expediente X para volver sobre un fenómeno reincidente y que por lo visto no pasa de moda.
Objetos resplandecientes volando en la oscuridad, surcando el cielo como ningún avión lo hizo jamás. Y a ello sumemos que su geometría y no
su... OVNI sobre Alicante y rueda de prensa de la NASA sobre este fenómeno. Álvaro nos da luego todos los detalles. Y vamos ya a conocer qué cosas hacen de este 24 de mayo un día especial. Por ejemplo, lo que ha sucedido este mismo día en años anteriores, Nieves.
Me he ido hasta 1844.
Muy bien, estupendo.
Porque un día como hoy, Samuel Morse, de aquel año conocido por inventar el código Morse, emitía el primer mensaje telegráfico desde el Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore. Para esa primera comunicación escogió una cita bíblica en inglés, que traducida es ¿qué ha traído Dios? Con los años y sobre todo con la aparición del primer aparato de radio, aviones y barcos dejaron de utilizar este famoso código. También un 24 de mayo de hace 21 años murió Maripepa Colomer, era la primera mujer piloto de la aviación española y el año pasado nos dejaba la fotógrafa Ukalele. Bárbara Allende Gil de Viedma tomó su nombre de una estrella inventada a finales de los 70 que estaba en un cómic. Recreó la movida a base de surrealismo, imágenes en blanco y negro coloreadas con acuarelas, teatro, danza, cine, fotografía, pintura. Empezaron a ser los mundos en los que desarrolló su actividad diseñando los sombreros de la película Laberinto de Pasiones de Pedro Almodóvar. Su arte, expuesto dentro y fuera de España, también dejó huella en portadas icónicas de discos como el single Tiempo de Amor de Danza Invisible.
Suéltate el velo.
Por cierto, que recientemente Ukalele ha sido reconocida con una placa del Plan Memoria de Madrid en su estudio de Chamberí, un espacio donde la artista desempeñó gran parte de su labor profesional. Y esto que suena así son los hombres G. 35 años han pasado de la publicación del disco Agitar antes de usar, un álbum con grandes éxitos como este Suéltate el pelo, Sufre mamón, de esta banda madrileña que está en plena gira por España repasando sus 40 años en la música.
Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltas el pelo y luego si quieres el sujetador.
Madre mía, del pelo iba a hablar yo, precisamente Universo TV con el pelo sujeto. La que se suelta del pelo y hasta ahí solamente es Belén Amoraciz, que quería felicitar.
Pues porque voy a felicitar a alguien que está muy relacionado precisamente con el cabello. 87 años cumple nuestro protagonista, un hombre al que el pingüino nombraba en una canción.
No me arranquéis la cabellera, que me he peinado en yongueras.
Ahí está, Lluís Llongueras. 87 años recordamos, por sus manos han pasado reinas, aristócratas, iconos de la LLED. Iba para Bellas Artes, pero al final rechazó la inscripción porque era consciente de que no podría llegar a ser un Leonardo, un Picasso, un Dalí, y pensó, ¿por qué no ser un artista con las tijeras? Y dicho y hecho. Admirador de Salvador Dalí, quiso invitarle a la presentación de su primera peluquería y, oye, pues consiguió su teléfono, le contó todo el rollo a su secretario, le gustó lo que le proponía este señor. Cuando se despedía pidiendo respuesta lo antes posible del señor Dalí, pues él le dijo, joven, está usted hablando con el señor Dalí desde hace un buen rato. Generoso donde los haya, compartió con todo el que quiso su método Llongueras.
Y si ha tenido una noche loca, en cualquier sentido, ¿eh?
Sí.
De dormir mal o con la pareja, de tal. No, entonces, ¿qué hace? La más fácil es tomar agua tibia, humedecer todo aquel pelo que no te gusta y el pelo se doma.
Se doma y se doma con los pelos, soy con los pelos, no con los dedos, sin necesidad de utilizar el peine o el cepillo. Llongueras, 87 años, felicidades, me he soltado el pelo porque dice que todas vamos muy sosas, de ahí que me hayas
visto
con el pelo así más suelto y alocado para hacer caso al señor Llongueras.
Y más rubia. ¿Está más rubia?
No sé, ¿eso habrá sido el sol que luce en el cielo? No lo
Debe
sé.
Debe ser. Me acabo de dar cuenta ahora. O me lo parece a mí. Estoy fatal. Gracias, Belén. Adiós. Hasta luego. Clara Esteban, sorpréndenos con el santoral de hoy.
Bueno, mucho no os voy a sorprender, ¿no? Porque todos los años son los mismos santos, las mismas vírgenes. Hoy María Auxiliadora, que es una advocación mariana, protectora de los cristianos, así en general. Fue el Papa Pío VII quien consolidó el culto a esta virgen, que está ligada además al mundo militar. No hace falta que os diga lo que quiere decir auxiliadora, evidentemente. Hay 990 mujeres que llevan este nombre, a las que a lo mejor conocéis como Ausi, ¿no? Seguramente, Ausi, auxiliadora, sí. Dora, quizás. También.
A lo mejor.
Bueno, también tenemos hoy a San Sérvulo de Trieste, que vivió en el siglo III. Era de familia cristiana y siendo muy joven se retiró a orar en soledad a una gruta. Allí se quedó 2 años, después volvió a la ciudad e hizo un montón de milagros, como por ejemplo vencer a un dragón soplándole y haciendo el signo de la cruz. No tenemos constancia si al dragón solo lo veía él o también lo veía el resto del pueblo. Fue juzgado por brujería. Le torturaron sin conseguir que renunciara a su creencia y finalmente le decapitaron. Sus reliquias están, las podéis visitar en la iglesia de San Justo en Trieste. Hay tan solo 53 sérvulos en España, así que es un nombre que está en peligro de extinción. De origen latino significa pequeño siervo.
Oh.
Claro, el sufijo este, uleo. Pues
ya.
Es como pequeño y el sérvulo, pues siervo, pequeñito.
Pequeñín.
Tenemos un par de nombres ya inexistentes, ya erradicados
ya
de la faz de la tierra, al menos aquí en España.
Menos mal que estás tú para recordarlos.
Sí, sí, por si acaso, claro, para dar ideas siempre.
Perdona.
A ver si resucitamos los siguientes nombres. Manaen o Manajen, porque tiene H intercalada. Ignoro cómo se pronuncia, seguramente se pronunciará al gusto del consumidor, que es
sí.
Ninguno, como
sí,
acabamos de decir.
Acabo de ver. Sí.
Manajen, tiene tilde en la E, Manajen o Manaen. Y el siguiente, el segundo de los nombres desaparecidos es Zoelo. Y eso que Zoe está sí, muy de moda.
Pues Zoelo. Zoelo. Será masculino.
Bueno, Zoe es que...
claro, es que un... masculino no va a ser Zoe.
Zoelo.
Claro,
es un nombre...
raro.
Zoe es un nombre ahora mismo que se pone tanto a chicas como a chicos, a niñas y a niños. Es de los pocos nombres así unisex
Zoelo,
que
mucho
tenemos.
Mejor.
Y Zoelo ya es de varón, de hombre.
Vale.
Digo yo, vamos, entiendo porque es San Zoelo. No es Santa Zoelo.
Pues no es de los más... En fin, se puede volver a recuperar.
Bueno, no, y no nos olvidemos de Manajen. ¿Vale?
Manajen. Bueno. Gloria Talavera, Unidad Móvil, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. La Casa del Libro ha cumplido 100 años y hoy se inaugura una exposición en la Biblioteca Municipal Eugenio Trías, en El Retiro, para hablar de esa historia, la de la primera librería moderna de España, que al principio, por cierto, se llamó Palacio del Libro, y en la que los ejemplares se exponían y se podían coger y ojear sin que el librero tuviera que sacarlos de la trastienda. Nos van a contar hoy muchas curiosidades porque además albergó la sede de la revista de Occidente, dirigida por José Ortega y Gasset, y se erigió como punto de encuentro de grandes figuras de la época, entre ellos Federico García Lorca, Miguel de Unamuno o Ramón Gómez de la Serna.
Sergio Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Pues hoy una de regalos sorprendentes de primera comunión.
Qué bonito tema. ¿Cómo nos gusta?
Te regalaron una bonita batería de cocina y así la tenías para cuando te casases y te fueses de casa. Te regalaron una pandereta.
¿Una qué?
Pandereta. ¿Pandereta? Y un recopilatorio con los grandes éxitos de la tuna. ¿Qué? Te regalaron una maquinilla de afeitar porque es tomar la primera comunión y en nada te empieza a salir ya la pelusilla. Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram. Y por cierto, hoy hago ruido. Y primera pista.
¿Qué? ¿Por qué?
Primera pista.
¿Eh?
No es ninguna maquinilla de afeitar para la pelusilla.
Bueno.
¿Qué apostamos?
Vamos a ver, Honorato, hoy te has superado, te has venido arriba.
Muy buenos días.
¡Hala! Porque te están ganando.
Nosotros somos una radio que se financia con dinero público y estamos para ayudar a todos los ciudadanos.
Bueno. Si
¿he quedado bien?
Dices,
¿con el jefe? ¿Lo habéis grabado?
Yo creo que
vale.
Sí.
Bueno, no, esto es para jugar.
Has colgado aceite hoy.
Aceite. Está por las nubes el aceite, ¿eh?
Como todo.
Bueno, yo he pedido un crédito para comprarme una garrafilla de 5 litros. Con eso te lo
bien,
digo todo, ¿eh?
Haces bien.
A ver, ¿qué hay que hacer? Seleccionar el precio. Hay que buscar el que sea más barato de los tres.
Muy bien.
Marca blanca.
Los tres que han
los
colgado.
Tres son de marca blanca.
Venga.
De las tres principales cadenas de supermercados. Esta que acaba en inglés, esta que acaba en dona y la otra que acaba en fur.
Bien.
¿Por qué no lo digo entero? Porque esto hay que pagarlo. Hay publicidad y hay que pagarlo.
Por supuesto.
Pero nos hacemos idea, ¿no?
Nada.
Nos hacemos idea.
Vamos.
Pues eso. Ahí tenéis las tres garrafillas y solo os voy a decir una cosa.
A ver.
La diferencia de precio a día de hoy, que es una expresión horrorosa,
sí,
pero la digo,
sí,
porque se entiende. Hoy, en concreto, a esta hora, la diferencia entre estas tres, garrafas de 5 litros, es de 6-7 céntimos.
Vaya.
O sea, que
vaya,
en 5 litros está la cosa muy igualada.
Vaya,
por eso estamos buscando la que está al precio más bajo.
Pues mira... No tengo ni idea.
La opción
esta
A,
sí que es,
que es de ese supermercado que acaba en inglés. La opción B, que es de ese que acaba en dona. Y la opción C, el que acaba en fur. ¿Vale? Pues ya lo sabéis. A la 1:05 diremos cuál de los tres es más barato.
Hoy te van a ganar.
No lo sé.
No hay más que mirar.
No lo sé.
Claro, no
no lo sé. No es tan fácil mirar el precio.
Ah, ¿no?
No.
Bueno.
Porque varía de un supermercado. No.
Bueno,
porque hay diferentes aceites que se parecen pero no son.
Ya.
Vamos, que he hecho todas las trampas del mundo.
Sí, no sabemos si de
así que para los que hacéis trampas.
No sabemos, claro.
Para los que hacéis trampas, yo también las hago.
Bueno, pues entráis en arroba buenos días M. Si queréis jugar con nosotros, vais a ver las tres garrafas.
Sí.
posiblemente, digo yo, habrá oyentes que tengan alguna en casa y digan,
esta.
Por Dios, esta no he buscado yo, madre mía, y bote. Es tan fácil como eso, decidir cuál de las tres garrafas es más barata.
Sí.
Nos parece más barata y votar por ella y ya está.
Ya está, a la 1:05 damos la solución. Y mientras tanto, de vez en cuando entro por aquí y te digo cómo van las votaciones.
Muy bien.
Si a ti te parece bien.
A mí, divinamente. Y si traes una garrafita, también te la agradeceré.
Sí, voy a pedir otro crédito para ti. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still, I'm hoping we'll be meeting soon. Everybody needs some time to figure themselves out, but I want you close and I still.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es historia, pero no es un museo. Es mucho más. Es emoción, es espectáculo. Es Puy du Fou España. Disfruta de los tres nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros. Con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de...
¿Del caballo? Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Faltan menos de dos semanas para que comiencen a examinarse de la BAU los primeros alumnos de los 200.000 que se van a presentar en toda España. Decimos lo de los primeros alumnos porque ni en todas las comunidades se presentan o se examinan, mejor dicho, al mismo tiempo, ni siquiera van a ser evaluados con los mismos criterios. Por ejemplo, hay un baremo muy especial que se aplica en las faltas de ortografía que se penalizan en de una manera muy severa o de una manera, en fin, flojita, a tope, dependiendo de la comunidad autónoma donde uno se examine. Son diferencias muy notables, inexplicables, pero que ha estudiado a fondo Iván Teruel, que es licenciado en Filología Hispánica de la Lengua Española y profesor de Educación Secundaria, que ha elaborado precisamente un mapa poniendo en cada comunidad cómo se van penalizando estas faltas. Iván, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió esta idea de empezar a mirar cómo se evalúan las faltas ortográficas dependiendo de dónde uno se esté examinando?
Bueno, pues básicamente esta idea surgió ya hace unos años, en 2018, cuando a raíz de un artículo que se publicó en El País en el que se afirmaba que los alumnos catalanes tenían el mismo nivel de castellano, el mismo dominio de la lengua española que el resto de comunidades, y esgrimían, entre otras pruebas, el resultado de las pruebas de acceso a la universidad, pues me dio por mirar si todas las pruebas eran iguales, porque, bueno, en fin, yo ya tenía conocimiento de que eran diferentes, pero lo analicé de manera un poco más exhaustiva. Publiqué en 2018 ya un artículo en el que se trazaban, digamos, las líneas maestras de esa disparidad. Y ahora, a raíz de unas jornadas que organizó Escuela de Todos, que es una asociación en la que estoy, se organizaron unas jornadas y entonces lo estudié con un poco mayor exhaustividad el tema, y me di cuenta de que la diferencia entre las distintas comunidades, no solo en cuanto a los criterios ortográficos, sino también en cuanto a la estructura de la prueba en la asignatura que yo imparto en lengua castellana, era muy notable.
Bueno, es que nos encontramos con cosas realmente insólitas. Por ejemplo, un alumno de 10, que tiene unos conocimientos importantes, que sacaría un 10, suspende si tiene 5 errores ortográficos y se examina en Extremadura, pero no bajaría la nota en Baleares. Esto no tiene ni pies ni cabeza, Iván.
Bueno, hay que introducir algún matiz aquí, y es que los alumnos que suelen sacar excelente de contenidos no suelen hacer demasiadas faltas. O sea, es una hipótesis o una especulación llevada al extremo. Por eso a mí me gusta más utilizar otros casos hipotéticos, como por ejemplo un alumno que tiene un 7 de contenidos, pues en algunas comunidades como Baleares mantendría la nota y en otras como Extremadura suspendería directamente. En Castilla-La Mancha también suspendería y en la región de Murcia se quedaría cerca del suspenso, ¿no? Entonces, sí, la disparidad de criterios en una cuestión que es muy tasable, absolutamente tasable,
claro,
desde un punto de vista objetivo, como son las
falta de ortografía, claro.
Pues claro, da como consecuencia, digamos, una distorsión en la evaluación, porque, es decir, un alumno que demuestre un dominio idéntico en una comunidad o en otra, pues es evaluado de manera diferente.
Claro, a la hora de la verdad se está atentando contra el principio de igualdad.
Absolutamente. Vivimos tiempos confusos, ¿eh? Una época en la que parece que la consagración de la diferencia y la diferencia planteada como privilegio es algo progresista, pero en realidad estamos viendo que, es decir, si se plantean unos criterios de evaluación diferentes y las pruebas son diferentes entre las distintas comunidades, cuando después el distrito, a la hora de poder pedir plaza en una universidad, se concurre en un distrito único, por decirlo así, pues yo creo que atenta de manera deliberada contra el principio de igualdad, que es uno de los principios rectores, creo, de cualquier Estado de Derecho, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, se ha pedido reiteradamente al gobierno que se unifiquen las pruebas, es decir, que haya una prueba única de acceso a la universidad para todo, para todas las comunidades, pero parece que esto no termina de cuajar. No sabemos muy bien los criterios, seguramente, bueno, pues habrá cosas que desconocemos, razones que desconocemos, pero lo cierto es que nos estamos encontrando con algo muy injusto para muchos alumnos. ¿Cómo estamos? Seguimos un poco centrados en las faltas de ortografía, porque como tú bien dices, Iván, es una manera muy objetiva de medir a todo el mundo con el mismo rasero. ¿Cómo estamos en Madrid? ¿Cómo se penalizan en Madrid?
Bueno, en Madrid, Madrid es de las comunidades más duras. En la actualidad se penaliza medio punto por falta a partir de la segunda. Digamos que un alumno con una única falta de ortografía no se le descuenta nada. Faltas de grafía, porque la acentuación se suele contar aparte en casi todas las comunidades, ¿eh? Entonces, por ejemplo, errores de acentuación, pues va por bloques. Tres errores sería 25 centésimas de descuento, entre 4 y 6 errores medio punto, entre 7 y 9 errores 0,75 y más de 9 errores por tildes sería un punto menos, ¿no? Y el descuento máximo de todos, es decir, el descuento máximo de todos los errores en conjunto es de 3 puntos. Es decir, que si por ejemplo a alguien le penalizaran 3 puntos por errores de grafía y 2 puntos por tilde, el descuento no sería de 5 puntos sino de 3, que es el tope que establece la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es el mismo tope que establecen otras comunidades, ¿eh? Como la Comunidad Valenciana, como Castilla y León, Castilla y León, etcétera, ¿no? Hay otras comunidades que ponen el tope en 2 puntos y otras comunidades que ponen el tope en 1, como Aragón, por ejemplo. Además, Aragón se hace una valoración de conjunto, con lo cual no se sabe muy bien cuál es el criterio para descontar errores puntuales, ¿no?
Ya. La sensación que tenemos, Iván, y hombre, tú eres licenciado en Filología Hispánica y además profesor de lengua española, y no sé si coincidirás conmigo o no, pero cada vez se le dan como menos importancia a las faltas de ortografía, seguramente, bueno, pues porque nos hemos empezado a acostumbrar a escribir por WhatsApp, poniendo símbolos en vez de palabras, porque tendemos a economizar, precisamente también por esto, ¿no? Porque en algunos lugares se penalizan muy poco las faltas de ortografía, y sin embargo, ¿qué importante es escribir bien?
Absolutamente. Es decir, yo le digo muchas veces a mis alumnos que cuanto mejor dominen el lenguaje, más complejas pueden ser las ideas que desarrollen, ¿no? Y la ortografía, digamos que es el acuerdo que hemos tomado entre todos para que el código de uso sea común y nos entendamos entre todos, ¿no? Imagínate que cuando circulamos por carretera, cada uno circulara a su manera sin seguir las normas, ¿no? Pues sería un absoluto despropósito, ¿no? Pero bueno, el tema de las faltas tiene que ver con algunas otras cuestiones. Tiene que ver con que hay como una especie de demonización de todo lo que signifique memorización, todo lo que signifique, digamos, que tenga connotaciones normativas de imposición de una determinada norma. Y entonces yo sé, porque los he escuchado, que hay pedagogos que dicen que para qué va a aprender uno la ortografía, una lengua, si los procesadores de texto ya te corrigen las faltas de ortografía. Yo esto lo he escuchado a compañeros que son pedagogos, ¿no? ¿Para qué aprender la ortografía si las máquinas ya lo hacen por nosotros, ¿no? Pero bueno, es una cuestión más amplia, creo, de este proceso que hay de degradación, digamos, de la idea de
la norma, ¿no? Claro, de la norma.
De conocimiento, de la norma. De confundir lo memorístico con lo inútil, con lo inoperante, y en realidad no es así, ¿no? Es decir, entiendo que memorizar conocimientos o conceptos por memorizar evidentemente no tiene sentido, pero para desarrollar un pensamiento complejo necesitas articularlo en torno a unos conocimientos que debes haber asimilado previamente, ¿no? Y con la ortografía pasa lo mismo, es una fórmula para que nos entendamos mejor.
Por supuesto que sí. Hombre, es que hay palabras que cambian completamente su significado dependiendo de si la escribimos con H o sin H, con V o con B. Es que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Y es verdad que los procesadores de texto te corrigen, pero hombre, también si entras en internet tienes todas las capitales de Europa y no tienes por qué memorizarlas, pero lo lógico es aprenderlos, que estamos dejando el cerebro en manos de las máquinas. Vamos hacia la tontez, por decir un palabra que no existe, pero vamos hacia la sandez absoluta en el ser humano.
Sí, estamos en un proceso complicado en el que el conocimiento por el conocimiento tiene muy mala prensa, es decir, se suele desvincular el conocimiento a algo cuyo alcance es farragoso, etcétera, y se desvincula de la idea de felicidad o de placer. Recuerdo una entrevista que le hizo Jesús Cintora al profesor Alberto Royo, que había publicado algún libro, tiene varios libros publicados contra la nueva pedagogía, ¿no? Y entonces le preguntaba que si la aspiración de la escuela no debía ser otra que el simple hecho de memorizar conocimientos, que si la aspiración de la escuela no debe ser, por ejemplo, ser feliz. En fin, yo puedo decir que algunos de los momentos de... quiero ponerme tampoco ni caer en la altisonancia ni ponerme cursi, pero algunos de los momentos que me ha provocado mayor placer es leer según qué cosas, entender según qué cosas y alcanzar el conocimiento de según qué temas, de según qué aspectos, ¿no? Es decir, es muy peligroso eso de desvincular el conocimiento de la idea de placer o felicidad y vincular la felicidad a la consecución de los instintos o de las emociones más básicas, ¿no?
Uh-huh. Iván, fíjate, hay unas cifras que son realmente preocupantes. Aproximadamente un 30% de la población, hablo de España, no lee nunca, nunca. No saben lo que se están perdiendo, para empezar, porque la lectura es algo que te hace vivir otras vidas, que te hace experimentar emociones, que te lleva a lugares y a momentos y que te sumerge en historias que merece la pena vivir, ¿no? Aunque sea con la imaginación. Pero tenemos ese problema, que la gente cada vez lee menos, consulta más las cosas a través de las redes sociales. Los segundos de atención que prestamos a cada cosa van disminuyendo. Cada vez prestamos menos atención, queremos todo cada vez más rápido. Para un profesor que tiene que verse las caras con adolescentes en clases de lengua, esto tiene que ser durísimo.
Bueno, sí, detectamos que, de hecho, los alumnos son cada vez menos capaces de mantener la atención de manera más continuada, ¿eh? De hecho, de una hora de clase, y eso lo he comentado con otros compañeros, que sí, a la impartición de aspectos más teórico, explicaciones que son así un poco más técnicas, dedicamos muy poco tiempo, poco tiempo, porque los alumnos tienen cada vez menor capacidad de atención. Además, en Cataluña, por ejemplo, el Departamento de Enseñanza les ofrece un ordenador portátil, están con el ordenador en clase, uno no puede controlar qué están consultando en cada momento los alumnos. Entonces, bueno, se hace cada vez más complicado, sí, el hecho de que presten atención, sí.
Pues en fin, vamos a donde vamos y los culpables seremos, bueno, pues nosotros mismos, no podemos hacer otra cosa. Iván Teruel, por cierto, ¿qué tal ha funcionado tu libro? ¿Somos el fracaso de Cataluña? Con interrogaciones.
Sí, bien, no me puedo quejar, ya
bueno.
Salió hace 2 años ya, bien, funcionó bien, no me puedo quejar, la verdad.
Muy bien.
Un libro que tuvo, en fin, una editorial mediana y tal, pues sí, funcionó bien.
En fin, bueno, pues lo vamos a recomendar, ya de paso que has tenido la gentileza de atendernos. Somos el fracaso de Cataluña, un libro muy interesante donde Iván relata un poco lo que ha sido su historia y su lucha a la hora de vivir y de dar clases, sobre todo en Cataluña. Iván Teruel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ver si de aquí a un año podemos hablar de nuevo porque alguien ha tenido la genial idea de unificar todas las pruebas de la EBAU de manera que los alumnos no sufran esa discriminación que sufren ahora dependiendo del lugar donde se examinen. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Es historia, pero no es un museo, es mucho más. Es emoción, es espectáculo, es Puy du Fou España. Disfruta de los 3 nuevos espectáculos con Viajes El Corte Inglés. Hotel en Toledo con desayuno y entradas desde 89 euros, con el espectáculo nocturno Sueño de Toledo incluido. Consulta condiciones. La historia te espera en Puy du Fou con Viajes El Corte Inglés.
La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
¿Ya con ganas de vacaciones? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, esta primavera aprovecha las ofertas de última hora. Descubre las perlas del Mediterráneo o lo mejor de las islas griegas con cómodos vuelos. 8 días con bebidas y tasas incluidas desde 649 euros. Consulta condiciones. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
José Luis de la Torre es un inventor con muchas patentes registradas a lo largo de su carrera y la última de ellas ha sido premiada en el Salón de Ginebra con la medalla de oro. Hablamos de unos guantes muy especiales que además van a ser de utilidad para muchísimas personas. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué características tienen esos guantes que los hacen tan especiales?
Bueno, pues mira,
son unos guantes que llevan una parte de electrónica,
sí,
que produce pues lo necesario para alguna enfermedad de las manos de origen reumático, como puede ser la artrosis, que es generar calor, que produce vibración. Luego también tiene metales con ondas de forma que ajustan los dedos.
Sí.
Y todo esto junto también lleva un consumible que sustituye a lo que son los baños de parafina, que es lo que normalmente te recomiendan los médicos hasta la fecha.
Oye, ¿cómo se te ocurrió ponerte a trabajar sobre estos guantes?
Pues mira, se me ocurrió porque yo tuve un tumor en la médula, en C2, entonces, entre C2 y C3, entonces me creó una falta de movilidad en la mano izquierda y empecé a la vez con artrosis. Esto ocurrió cuando yo tenía 40 años y entonces pues empecé a ir a un tratamiento que me hacía perder toda la mañana porque tenía que ir al médico a hacerme unos baños de parafina, bueno, a un centro de terapia. Luego me tenían que hacer terapia ocupacional y masaje en la mano y luego me tenían que aplicar onda corta.
Yeah.
Entre estas sesiones tenías que esperar y perdía muchísimo tiempo. Se me ocurrió pues hacer esto para poder hacerlo yo en casa. En realidad no pensaba ni que pudiera ser importante, ni siquiera sabía si iba a funcionar inicialmente.
Ya, bueno, pues ha funcionado estupendamente, aunque creo que te ha llevado un tiempo, ¿no? Tenerlos listos y preparados. Bueno, tiempo y dinero.
Bueno, mira, desde que se me ocurrió la idea, que empecé ya, pues desde que me operaron, y te hablo que fue hace 18 años, hasta que se te ocurre la idea y decir, tengo que hacer algo,
sí,
y empiezas a hacerlo, y la patente la hice en enero del 2016, entonces, bueno, luego la patente, desde el 2016 hasta la fecha, la han concedido en 53 países, y bueno, lo presentas a salones de invenciones y todo eso, y luego viene la parte más difícil, que es la de hacer ensayos clínicos, que empecé justo antes de la pandemia.
Yeah.
Entonces, claro, con la pandemia, pues todo se ralentizó muchísimo, y es una parte que es bastante costosa, y bueno, y ahora pues que tendremos que continuar haciendo ensayos. Pero vamos, de momento todos los pacientes han mejorado.
Bueno, tú eres el claro ejemplo, además lo puedes probar en ti mismo. ¿Cuánto tiempo hay que llevar los guantes puestos?
Pues mira, con un tratamiento, normalmente cuando te duelen las manos, o sea, lo ideal es hacerlo antes de acostarte, durante 15 minutos, y al levantarte, otros 15 minutos. Eso es lo ideal. Estamos viendo que hace que la gente pues mejore mucho y sobre todo que reduce, o sea, mejora la calidad de vida porque te reduce el dolor.
Claro.
Es muy molesto.
Pero no solamente te quitan el dolor, creo que también corrige de alguna manera o por lo menos ayuda a que las deformaciones de los dedos, que son consustanciales con este tipo de dolencias, no sé si reviertan o por lo menos que se frenen.
Bueno, a ver, claro, como se tratan de enfermedades que son incurables,
sí,
en realidad no estamos curando nada, pero sí que si lo coges en un estado inicial, porque la enfermedad esta empieza, tú primero empiezas a notar dolor en las manos al mover los dedos. Entonces, si tú lo coges a tiempo, pues claro que te va a retrasar todo ese proceso de que se empiezan a deformar los dedos, porque al final es un desgaste del cartílago y hace que el hueso se quede soldado y es súper doloroso.
Yeah.
Entonces, con la vibración, con el calor, con todo esto. Pero vamos, realmente esto sería ya un ensayo a muy largo plazo y yo, como yo no soy médico, el médico hace inventos, yo solo te puedo decir que en mí sí que ha mejorado y no tengo los dedos torcidos. Pero claro, yo no sé qué habría ocurrido con mis manos si yo no hubiera usado este dispositivo. Entonces
claro,
yo no me atrevo tampoco. Yo creo que eso es un tema que lo tienen que decir más adelante los médicos.
Fíjate, ya tenemos esos guantes. Yo creo que hay muchísima gente que tiene ya, para empezar, artrosis en las manos y luego otro tipo de dolencias parecidas para los que estos guantes seguramente les abren una puerta a la esperanza importantísima. Pero, ¿qué ocurre con los pies? Porque la gente que padece esa artrosis, normalmente también los pies suele ocurrir. ¿Habéis pensado en dar el siguiente paso, que sería, no sé si unos calcetines, unos zapatos, unas botas,
sí,
algo parecido?
Sí, Eli, ya tenemos unos calcetines.
Bien.
Y a ver, en la parte del consumible, que para que se entienda, es como un guante muy finito de algodón, que luego lleva otro guante encima, Entonces lleva dentro unos productos antiinflamatorios, pero que son naturales todos.
Sí.
Y entonces ya lo tenemos para manos, pies. De hecho, en la patente, pues la idea es hacer luego rodilla, codo y la parte electrónica del pie, que todavía no la tenemos hecha, y luego incluso unas células de stack en los dedos para ponértelo dedo a dedo, porque a lo mejor hay gente que solo tiene el problema en un dedo o en dos dedos y no necesita un guante completo. Entonces está todo contemplado.
O sea, todas las articulaciones, con lo cual no me extraña que os hayáis llevado la medalla de oro del Salón de Ginebra, porque estamos hablando de un invento que no solamente es útil, sino que puede ayudar a muchísimas personas. ¿Tenéis pensado o tenéis plazos más o menos establecidos para comercializar este producto?
Sí, mira, la idea ya, yo creo que si todo va bien, porque también hay un problema con los componentes, con la electrónica de consumo, pero yo creo que en septiembre podremos empezar a vender el primer modelo, el modelo más sencillo, porque el objetivo y la parte más bonita de este proyecto es lo que tú acabas de decir, es que se puede ayudar a muchísima gente.
Claro.
Entonces se trata de hacer algo que salga realmente muy económico y que todo el mundo tenga acceso a poder comprarlo y que no ocurra como siempre que hay cosas a veces que son buenas pero que no tenemos acceso a ellas.
Pues
entonces vamos
razón,
a empezar con la gama más sencilla para que todo el mundo lo pueda utilizar y el consumible pues va a estar listo a la venta ya en muy poquito tiempo. El consumible ya va bien. Lo que pasa es que con el guante, pues claro que mejora bastante.
José Luis, yo conozco ya así de memoria unas cuantas personas que ya van a ser clientes vuestros seguro además, porque estamos hablando de dolencias muy invalidantes, hablamos de dolor en las manos, de dolor en los pies. Las manos y los pies los utilizamos constantemente y por lo tanto, hombre, si conseguimos aliviar ese dolor y frenar una enfermedad que va siendo degenerativa, oye, pues miel sobre hojuelas, que se suele decir. José Luis, ¿qué otros inventos has patentado?
Bueno, de hecho, la verdad es que llevo toda la vida haciendo desarrollos de productos. No, bueno, lo hago con mi equipo de gente, porque claro, ya al final, pues en el año 92 tuve que montar una empresa porque era necesario para poder hacer todas estas ideas y llevarlas a la práctica. Y bueno, te puedo hablar, hace ya bastante tiempo, cuando los teléfonos móviles llevaban una antena, pues hice un reflector que era para evitar las radiaciones nocivas de los teléfonos en aquel momento. Ahora ya los teléfonos, ya hay un patrón y ya no tienen esa radiación que tenían antes, tienen mucho menos. Entonces ese invento pues ya no se está comercializando, pero bueno, se vendieron muchísimas unidades y estuvo muy bien. Y luego pues distintas cosas relacionadas con señales de radar, con bastantes cosas. Tengo una patente reciente para un tema de purificación del aire también, que la hice justo durante la pandemia, pero es un producto que no he llegado a desarrollarlo porque quiero estar centrado en el tema este del guante, que es el que más ilusión me hace, porque es el producto que realmente tengo una motivación especial, porque yo nunca había hecho nada realmente para ayudar a las personas. Entonces, para ayudar de esta forma, ¿no? Tan directa.
Pues eso te iba a decir, porque ayudar a las personas, oye, si has eliminado la radiación de unas antenas, si estás trabajando para purificar el aire, realmente son todo inventos que nos ayudan a todos. Pero es cierto que estos guantes van destinados a personas muy específicas que tienen un problema, que sufren día a día y evidentemente, oye, pues fenomenal. José Luis, que estamos encantados de saludarte, que queríamos darte la enhorabuena por esa medalla de oro, pero sobre todo por tu trabajo, por esa dedicación y por todo ese tiempo y dinero que le has echado a este invento, que como digo, va a ayudar a muchísimas personas. A partir de septiembre, ¿tienen nombre los guantes?
Sí, el primer guante se va a llamar Punano 1. Y bueno, yo te agradezco también esta oportunidad de hablar con vosotros y que la gente lo escuche y darlo a conocer. Es muy importante que la gente que quiera reservarlo puede entrar en la página de Cunanotech. Es importante porque luego, desde luego que vamos con toda la gente que lo haya reservado, que le interese, que no tiene que pagar dinero, pues vamos, tendremos algún buen detalle. Intentaremos que les salga lo más barato posible y también incluso les podemos invitar si quieren participar en algún ensayo clínico que sigamos haciendo.
Pues fenomenal. Oye, Cunano 1, Se va a llamar El Guante y lo vais a... Claro, te iba a preguntarse dónde se iba a comercializar. De momento, lo vais a comercializar vosotros con tu empresa. Tú eres el fundador de Q Nanotech o Quantic Nanotech. Y ahí vamos a poder conseguir esos guantes. Yo ya te voy a reservar unos cuantos, José Luis, porque conozco a unas cuantas personas que sufren mucho precisamente de estas dolencias. Es muy frecuente. Es muy frecuente en personas mayores también, oye, pero también en personas como tú, con 40 años, incluso menos. Así que ahí lo vamos a dejar. ¿Tienes cómo es la página web de vuestra empresa?
Sí, mira, la página es qnanotech.com.
Vale.
Termina en CH.
Exacto.
Qnanotech.com, sí.
Pues es muy sencillo. Una Q, Nanotech. Lo voy a decir así para que se entienda. Acaba de CH, nanotech.com. Entramos ahí y ahí podemos reservar esos guantes. De todas maneras, José Luis, si te parece, lo que hacemos es subimos esa dirección a nuestras redes sociales por si hay alguien que no ha tenido la oportunidad de tomar nota. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Pues nada, José Luis de la Torre, fundador de esta empresa, de Q Nanotech, inventor de los guantes para aliviar la artrosis. Lo dicho, enhorabuena y a seguir trabajando.
Pues un millón de gracias y un feliz día para todo el mundo.
Un beso. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Vamos ya caminito de las 11 en punto de la mañana, escuchamos las noticias y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.